Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Como un recordatorio nada más, el domingo pasado el Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes acerca de la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y en una manera sencilla de poder definirlo es que la sabiduría es aplicar lo que sabemos de la manera correcta en el tiempo correcto. No es suficiente solamente con saber o tener conocimiento, sino saber cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo. Y eso es lo que nos va a hacer personas sabias. Y le decía yo de que hay mucha gente con mucha sabiduría en diferentes ramas, política, social, los negocios, aún en los deportes, en todas las ramas, el arte, etc. Y es obvio que vamos a reconocer que esas personas tienen sabiduría para esa clase de área en la que se involucran. No podemos decir, no tienen sabiduría. Sí tienen sabiduría. Y todos nosotros necesitamos sabiduría en diferentes áreas. Por sencilla que parezca, la función que usted desarrolla, necesitamos sabiduría para eso. Sea lo que sea que usted haga, hay que saber hacer bien el trabajo y para eso se necesita sabiduría. Y necesitamos todos tener esa sabiduría. Pero la sabiduría más importante es la sabiduría que nos va a garantizar una eternidad de gloria. Porque el ser humano no se acaba su vida cuando damos nuestro último aliento. Comenzamos realmente una eternidad, ya sea cerca de Dios en su gloria o alejados, destituidos de la gloria de Dios en un tormento eterno. Entonces, considerando eso, la sabiduría más importante es la que nos puede llevar a la salvación. Y concluíamos leyendo, considerando 2 Timoteo 3, del versículo 14, donde el apóstol Pablo dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, tiene la capacidad de darnos esa clase de sabiduría, la sabiduría más importante, que nos va a llevar a la salvación. Y dice que toda la escritura es útil. Es inspirada por Dios y por eso es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y dice, equipado para toda buena obra. Es sumamente importante que sepamos nosotros que Dios ha dado características a cada uno de nosotros, talentos, tiempo, recursos únicos para cada uno de nosotros. Como usted, no ha habido nadie ni habrá nadie. No se lo digo como para que nos sintamos únicos en el universo, ¿verdad? Porque no habrá nadie con tantas cosas buenas, tampoco nadie con tantas cosas malas. Porque tenemos nuestra porción de talentos, de virtudes, pero también tenemos nuestra porción de defectos y de cosas que ni a nosotros mismos nos agradan, menos a la otra gente. Pero no habrá nadie que pueda ser una réplica de lo que nosotros somos. Usted es único en el universo. Dios lo ha creado a usted con un propósito y una obra a desarrollar en el tiempo que Dios quiso que naciéramos. Dios quiso que cada uno de nosotros naciéramos cuando nacimos. Como la Biblia dice, tiene contado el número de nuestros días. Algunos se van pronto, relativamente, aunque nadie se va pronto, se va en el tiempo que se tenga que ir, pero cuando vemos a la magnitud que otros tienen una larga vida y otros no tanto, decimos esa expresión. Estoy recordando lo que el hermano Oscar compartía acerca de Salomón, que se conoce como sabio, sin embargo, se fue pronto. No llegó al número de días que su padre David llegó, como leíamos en el libro de Reyes, que dice de que el Señor le dijo, si guardas mis mandamientos, si sigues sobre ellos, llegarás a tener larga vida, pero obviamente al final no lo logró. No aplicó en su vida la sabiduría que aplicó en otras cosas. Ahora, en ese periodo de vida, sean 80, 90, 100 años o los que Dios nos quiera dar, lo importante en cada uno de nosotros es que cuando lleguemos delante del trono de Dios a dar cuentas por el tiempo, los recursos y los talentos que nos dio, podamos dar buenas cuentas y podamos dar cuentas con alegría y no nos presentemos, como dice la palabra, avergonzados. En el tribunal de Cristo nos presentemos avergonzados porque no hicimos por lo cual Dios nos dio lo que nos dio. No logramos hacer la razón por la cual nacimos en este mundo y en el momento de la historia que Dios quiso que naciéramos. Sé que esto parece muy filosófico, esto parece como algo que no es práctico, pero no quiero que lo vea desde esa perspectiva. Quiero que lo vea desde la perspectiva que es una realidad y que hay cosas prácticas que tenemos que hacer para que estemos enfocados en hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Y que utilicemos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y lo que hemos aprendido y lo que conocemos para poder presentarnos de Él con alegría y no avergonzados. El pasaje que leímos nos habla que hay en derredor nuestro, dice, una gran cantidad de testigos. Lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, como decía un canto que yo aprendí de pequeño, que decía, eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Pero decía la frase, lo dice la Biblia y la Biblia no puede mentir. Y si la Biblia dice que hay alrededor de nosotros una gran cantidad de testigos, es una realidad. No lo vemos. We can see them. We can see those witnesses. No podemos ver esos testigos, pero existen ahí, están ahí. Ahí está Elías, ahí está Jeremías, ahí están, quizás, si lo vemos desde el punto de vista del pasaje anterior, pasaje 11 del libro de Hebreos, que habla de todos los héroes de la fe, ahí están todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, gran nube de testigos, de gente que ya partió, que ya terminó su carrera y que de una u otra manera dice que es esa gran nube de testigos que están, un testigo es alguien que da un testimonio de que se pueden hacer las cosas, de que a pesar de las circunstancias difíciles pudieron mantener la fe. Le repito eso, que a pesar de las situaciones difíciles, pudieron mantener la fe. La Biblia dice que son los héroes de la fe. Y si usted lee, no en este momento, pero en su casa, el capítulo 11, se va a dar cuenta que no la tuvieron nada fácil. Por si en algún momento decimos, ay, pero yo he tenido una vida bien difícil. Hermano, todos, absolutamente todos, tienen cosas agradables en la vida y una porción de cosas difíciles. No hay nadie en este lugar que no tenga dificultades. Hay unos que son más expresivos y las expresan, hay otros que no las expresan Y a veces a los que no expresan las dificultades dicen, ay, pero a él no le pasa nada, a ella no le pasa nada. Lo que pasa es que no se ha sentado usted a platicar con esa persona. Pero si esa persona le dijera, hermano, quizá usted diría, ah, yo la tengo fácil. Y tan tranquilo que se mira y tan calmado que se mira. Hermano, ¿y por qué no se queja? Y hermana, ¿por qué no se queja? Bueno, porque así es su naturaleza. Así, aquellos padres, los que son padres sabrán que tuvieron hijos que eran muy calladitos y otros que por cualquier cosa lloraban. Así somos los humanos, así somos los humanos. Pero todos tenemos una dosis de sufrimiento, todos tenemos una cruz que llevar. Esa es la realidad, por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No dijo, consiga una cruz si no tiene, no, todos tienen. Todos tienen una cruz. Pero con todo y cruz hay que seguir al Señor. Y esos testigos son gente que nos está diciendo, puedes acabar tu carrera. Puedes terminar tu carrera. Esa gran nube de testigos es lo que nos está diciendo. Aquellos que nos han precedido, que ya tuvieron su papel en esta historia. Pero el pasaje nos dice algo muy importante. Dice que ya que tenemos esa gran cantidad de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Y dice que tan fácilmente nos envuelve. Dos cosas que quiero que usted note conmigo ahí es una. Que no dice, pídele al Señor que te quite los pecados. No dice, pide en la iglesia que oren por ti o haz una cadena de oración en las redes sociales para que ya no peques. Dice, despojémonos. Está poniendo en cada uno de nosotros la responsabilidad y al mismo tiempo también la habilidad que lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Ahora, obviamente, no por nuestra fuerza. Eso está muy claro en la palabra del Señor. Vi una frase que me llamó mucho la atención acerca del enfoque. This quote is about focus. Déjeme leerlo. I will read it in English and then I'll try to translate it in Spanish. Focus. Starve your distractions. Feed your focus. Starve your distractions. Feed your focus. No alimente sus distracciones. Nutra sus enfoques. No alimentemos las distracciones, pero alimentemos, nutramos nuestros enfoques. Por eso la palabra dice, despojaos, despojémonos. Ustedes, es una responsabilidad que cada uno de ustedes tiene que hacer. Por ejemplo, hoy que oramos por estos muchachos, porque ya no son niños, ¿verdad? Pero que yo los conocí como niños. Es más, yo creo que, bueno, a Josh no, pero a Daniel sí, creo que tuve que haber orado por él para cuando lo presentaron, ¿verdad, Katy? ¿Ya? Lo conocí pequeñito. Es decir, y hoy ya es un joven. En el caso de cuando vemos el crecimiento de... ¿Por qué lo saqué a colación ahorita? Me distraje con su juventud. Despojémonos, estaba hablando, ¿verdad? Sí. No, pero lo que quería decir en medio de todo esto es, ya sé qué es lo que él quería decir. Amén. Es lindo poder tener a los niños, es maravilloso que los niños traigan alegría a la casa. Pero llega un momento en que los padres tienen que saber delegar responsabilidades, ¿sí o no? No, ya no te puedo cargar. Katy dijo, ya no te puedo cargar, Daniel, ya nació Dylan. O quizás Adrián le dijo, ya no, mira, ya nació Daniel, ¿verdad? O sea, ya tú tienes que ver. O en el caso de Josh, que le quitaron el principado cuando nació Sharon, ¿verdad? Y ahora, cuida a tu hermana, ¿verdad? Mira que tu hermana, Es decir, llega un momento en el que el niño tiene que cambiar de niño ya a madurar y alcanzar ciertas responsabilidades. God is not different. Dios es un Dios que, mira hermano, nos acepta como vengamos, amargados, malos, llenos de malos pensamientos, hablando siempre en doble sentido, resentidos, cualquier cosa nos resiente, hermano, nos hacemos ideas erróneas de todo, todo nos ofende, o sea, a todos le caemos, así venimos, a todos le caemos mal y ni modo, así venimos, y este es un hospital. Pero que ya pasen años y sigamos igual, ahí hay algo equivocado. Ahí falta quizás que desde este lugar o los hermanos mayores le digan, hermano, ya madure. Mire que no puede seguir así toda la vida. No puede estar de víctima toda la vida. Necesitamos que usted también pues, pueda ayudar a otros que están entrando. A que nos demos ánimo, ¿verdad? Ya tiene 20 años de estar en la iglesia, hermano, por favor, ¿verdad? ¿Sí me explico? Despojémonos, dice. Trae una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que llevar en ese sentido. Y cuando habla de despojarse, dice, de todo peso y de pecado, y añade, que tan fácilmente nos envuelve. Es importante, hermanos amados, que todos sepamos que no podemos jugar con el pecado. Y como nos recordaba la hermana Sonia el viernes, no pasado, sino antepasado, es que el pecado, it's gonna catch up on us. El pecado, tarde o temprano, nos va a alcanzar las consecuencias del pecado. Hoy podemos decir, hoy peco y no me pasó nada, voy a probar un poquito más, peco otro más, tampoco me ha pasado nada. Peco. Y de repente, hermano, ya cuando estamos hasta aquí, ¡juá! Cierra sus mandíbulas, el monstruo del pecado, ya no podemos salir de eso. Entonces ya pedimos ayuda, ayuda, por favor. No me di cuenta. Estábamos jugando con algo que fácilmente, dice, nos envuelve. Entonces yo tengo que estar consciente. Y especialmente ahora, mire, Dios quiso que usted y yo naciéramos en una época donde íbamos a ser bombardeados con información. Las redes sociales, la televisión, todos los medios, hermano. ¿Qué tanta información? Si uno no puede mantenerse al tanto de todas las cosas, hermano. Y en las redes sociales hay noticias de todos lados, hermano. Y a veces hasta andamos preocupados por lo que está pasando en otros continentes, hermano. Y eso carga nuestra vida. Cuando no hay nada que podamos hacer. Hay gente que está bien cargada, hermano. Porque, ay, mira, mire ¿Qué carga la que tengo por lo que está pasando en quién sabe dónde, hermano? Y estamos cargados emocionalmente por todo ese cúmulo de informaciones a lo que estamos expuestos. Ya no digamos del pecado que se maneja en medio de todo eso. Y con facilidad podemos ser envueltos en eso. Con facilidad podemos distraernos de las cosas que necesitan nuestro enfoque y nuestra atención. Y si estamos alimentando y alimentando y alimentando nuestros distractores, no vamos a tener ni tiempo ni energía para poder alimentar las cosas en las cuales tenemos que enfocarnos. No tendremos tiempo de eso. Y usted y yo tenemos que enfocarnos en algo que Dios quiere que usted haga, que yo no puedo hacer. Ni usted puede hacer lo que yo puedo hacer. Yo tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer. Usted tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer. Y vamos a unirnos como una maravillosa armonía de gente enfocada para hacer la obra de Dios. Pero cada uno tiene que hacer su función en este mundo. Y no tenemos que estar alimentando lo que nos distrae. Y el pecado fácilmente nos envuelve. No nos olvidemos de eso. Se lo recuerdo hoy que el pecado fácilmente nos envuelve. Es lo que dice la palabra de Dios. Fíjese usted que también dice que corramos con paciencia. Corramos con paciencia. La palabra paciencia, otras versiones, especialmente la versión Reina Valera, lo traduce como perseverancia. La palabra perseverancia en inglés muchas veces se traduce como long suffering. Esa traducción me gusta mucho porque long suffering es un sufrimiento extendido, un sufrimiento alargado. Yo estoy convencido que las inyecciones, el pinchazo, no por lo de la vacuna, ¿verdad?, sino que cualquier inyección duele, porque le metan a usted una aguja en cualquier lugar, ¿verdad?, ya sea en un brazo o en la parte posterior, duele. Pero personalmente yo digo, es un segundo nada más. ¿Por qué va a pasar? Es un segundo. El otro día le dije a mi esposa que me inyectara algo. Aclaro, nada malo, ¿verdad? Una medicina que vean. No va a pensar usted otra cosa. Entonces me dice, pero no puedo, yo te digo más o menos dónde, le dije, ¿verdad? Ya. El punto es que era una de esas cosas que no duele tanto el pinchazo, sino que la metida de líquido, ¿verdad? Yo le tengo más miedo a la metida de líquido que al pinchazo, porque el pinchazo es un segundo. Y entonces, en mi mala orientación, le digo, dale y mételo rápido. El líquido. Pero era una de esas medicinas que tienen que entrar despacio. Entonces me quedó un dolor como 15 días, hermano. Por esa situación. Pero a lo que me refiero es de que cuando es algo sencillo, hermano, como cuando a usted le dolía un diente de niño, no sé si se recuerda eso, o quizás va a ser un esfuerzo mental demasiado grande, ¿verdad?, de volver a esos años, pero como cuando se le iba a caer un diente, de esos dientes de leche que le dicen baby tooth. Y estaba usted, hermano, que no me lo toque, pero los adultos que ya sabían decían, no, mira, no te va a doler. Y el engaño, ¿verdad?, del papá, de la mamá o del hermano mayor, just let me feel it, just let me touch it, ¿verdad? Solo déjame tocarlo nada más, no te voy a hacer nada, ¿verdad?, solo déjame tocarlo. Y lo agarraron así, ¡tac! ¡Ya! Pero uno sentía un dolor, pero una gran alegría y un gran alivio, ¿verdad?, no nos engañemos, porque fue algo rápido. A mí nunca me han sacado una muela o un diente de viejo, gracias a Dios. Pero he hablado con personas y dicen, no, más si se quiebra, que están, ¡ah! Terrible eso, hermano. Creo que todos podemos aguantar un segundo de sufrimiento. Todos podemos aguantar un sufrimiento rápido. Pero cuando el sufrimiento lleva meses o quizás años. Y eso es lo que los testigos están diciendo. Corran con paciencia. Por eso le voy a repetir algo, hermano, si me permite usted. Yo sé que no tengo mucha experiencia, pero a lo menos ya no me considero joven. ¿Verdad? O si en algún momento quiero considerarme, mi esposa me lo recuerda, ya estás viejo, Martín. Pero en los años que he vivido he llegado a comprender esto. Mire, disfrute los momentos de alegría que tenga. Porque estamos rodeados de problemas. Disfrute los momentos de alegría que tenga. Porque va a haber tiempo también donde va a tener que llorar. Los momentos que tenga que llorar. Le voy a decir algo en el pastorado y aquellos que son líderes quizá puedan tomarme ese consejo. En el pastorado uno, y no es queja, valga la redundancia, ¿verdad?, no es queja. Pero en el pastorado uno aprende a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. A veces me ha tocado, nos ha tocado con mi esposa, viceversa, escuchar un problema terrible que carga el corazón y la mente y en el mismo día, en la siguiente actividad, ir a celebrar una celebración. Yo no voy a llegar a la celebración. Vine porque ni modo, ¿verdad?, pero ustedes supieran cómo está mi corazón. No, uno tiene que aprender a hacer lo que tiene que hacer y luego decirle, Señor, te lo entrego, dejo toda la congoja, todo el pesar y ahora voy a reírme con los que están alegres en este momento. Porque si no, yo ya estuviera con la cara así, hermano, y ¿ya? Que en una oportunidad eso me iba a pasar. Me recuerdo que había una persona que problema tras problema. Y no era porque fueran problemas del diablo, sino que se metía a esas situaciones, hermano, por su propio rollo. Y cuando se meten en su rollo después, ¿verdad? Entonces cuando lo llaman a uno, ¿verdad? Y era uno tras otro. En una de esas, hermano, comencé, me recuerdo que agarré el teléfono y me comenzó a contar otra vez. Y comencé literalmente a sentir cómo la mitad de todo mi cuerpo se dividía, la mitad de mi nariz, la mitad de mis labios, todo así. Esto me comenzó a hormiguear y esta mitad. Entonces le dije, discúlpeme, hermana, le llamo después. Me quedé así, comencé a respirar y dije, Señor, no, ayúdame. Y gracias a Dios no se fue. No me pasó, pero era literalmente un derrame que estaba sucediendo, pues, ¿verdad? En ese caso. Ahora, por esa razón es que yo le digo, disfrute los momentos de alegría, que son pocos en la vida. ¡Ríase al máximo! Y cuando llore, también llore al máximo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, ¿verdad? Pero recuérdese que esta carrera no son 20 metros, no son 100 metros. Es una maratón. Y hay que saber con paciencia cómo correr esa maratón. Le compartía un tiempo atrás yo, y perdóneme que esté diciendo estas experiencias, pero voy al punto este. Cuando yo comencé a salir a trotar, darle una vuelta a ese parqueo que era como más o menos una mía, me recuerdo que estaba así, hermano, y de repente había un sol y la cuestión es de que yo iba con suéter y porque lo que quería era sudar. Y estaba desanimándome, hermano. Entonces, y estaba corriendo viendo el asfalto, hermano, ya no aguantaba. Entonces dije, voy a levantar la vista y voy a ver hasta aquel rótulo. Y eso va a ser mi motivación, llegar hasta aquel rótulo. Estaba así, hermano, ya llegué al rótulo y ya no tenía más rótulo ni más motivación, hermano. Entonces, lo que dije es, voy a ver aquella nube. Y eso me sirvió de motivación. Comencé con el asfalto, pasé con el rótulo. Pero lo que me motivó fue la nube. Y me di cuenta, dije, eso es lo que tengo que hacer en mi vida cristiana. No tengo que poner mi motivación en las cosas de esta tierra, tengo que poner mi motivación en la recompensa que me espera en los cielos. Usted tiene que poner su motivación en la recompensa que le espera en los cielos. Para que en el recorrido de esta carrera, su corazón no se canse, ni se desanime. Correr con paciencia, con perseverancia, with long suffering, que cuando vengan los sufrimientos diga usted uno más, pero uno más es uno menos. A ver, diga conmigo, uno más es uno menos. ¿A qué se refiere, pastor? Mire, hay una dosis de sufrimientos que están predeterminados para cada uno de nosotros. Y usted puede decir, ay, otro más. No lo mire así, diga otro menos. Otro menos. Porque si paso esto y hay uno menos que tengo en mi carrera. ¿Sí me explico? Correr con paciencia. Y la estrategia es poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús terminó su carrera, ¿sí o no? En la cruz dijo, consumado es. It is finished. Por eso Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y si alguien tuvo una dosis de sufrimiento que yo no quisiera tenerla, es el apóstol Pablo. Tres veces le dieron 39 azotes. ¿Y por qué 39? Porque 40 era el máximo que los romanos permitían. Y si se pasaban de 40, hermano, era un terrible problema. Entonces contaban 39 nada más. Por si habían contado mal y se les había ido uno de más, quedaban en el punto permisible. Tres veces azotado en naufragios, hambres, vigilias, cosas que yo no he pasado eso, hermano, ni ninguno de ustedes quizá lo ha pasado. Pero el apóstol Pablo decía, yo quiero imitar a Cristo. Y una de las cosas que obviamente imitó fue la perseverancia. En el capítulo de Hechos, capítulo 20 de Hechos, versículo 22, el apóstol Pablo, versículo 22 en adelante, dice: y ahora he aquí yo, atado en el espíritu, voy a Jerusalén. Mire esto: sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Qué ministerio más hermoso ese, verdad? El Espíritu Santo solemnemente me dice. Fíjese que el día de ayer estaba viendo televisión con mi esposa un rato y vimos ahí que están resurgiendo otra vez los anuncios de los psíquicos. Qué raro, ¿verdad?, que la partida de mentirosos en la pandemia no aparecieron. Ni ninguno la pudo decir, viene una pandemia. Ah, pero ahora, como ya supuestamente todo está entrando a una normalidad, vuelven a aparecer otra vez. ¡Mentira! Ellos tienen un esquema para hacerlo sentir bien y la gente se lo cree. Lamentablemente, aún en la iglesia, hay pseudo profetas que mantienen la misma estrategia y profetizan solo cosas buenas. He aquí Dios te dice, serás un siervo muy bendecido y el Señor usará tus manos y Dios ha visto cómo le has estado buscando y pidiendo y aquel ni busca ni pide, pero en ese momento, hermano, siente la gloria de Dios en todas sus emociones por la mentira que le están diciendo, hermano, ¿verdad? Se emociona y ya llega con el pastor y le dice, pastor, usted ya le queda poco tiempo. Pero qué tal si el profeta fuera genuino de Dios y le dijera, mira, métete con Dios porque lo que está delante de ti está duro. Te lo digo solo porque Dios me lo dijo. Pero delante de ti hay sufrimientos, hay persecuciones, hay escaseces. Ahí le aseguro que nadie estaría llamando a los profetas, nadie quisiera ser profeta porque esos profetas los apedrean. Pero ahora no. Let's wake up. Despertemos a la realidad bíblica, hermano. Esa es la realidad. Si queremos verlo como el apóstol Pablo se levantaba y le dice, y donde quiera que voy, por si quiero yo decir que este no fue profeta, bueno, voy con el otro. Y me dice lo mismo a través del Espíritu Santo. Dice, solemnemente me da testimonio en cada ciudad que me esperan cadenas y aflicciones. Pero mire la actitud. Mire el enfoque de este hombre, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Yo he llegado a adoptar eso, me falta mucho para que realmente lo ponga en práctica a totalidad, pero he llegado a adoptar eso. Yo estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Por mí mismo no tengo ningún valor absoluto. El aire que respiro no lo merezco. La comida que voy a comer hoy no la merezco. La ropa que tengo puesta no la merezco. La casa donde vivo, su amistad no la merezco. Su cariño no lo merezco por mí mismo. Todo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si alguien viene y dice, ay, usted pastor no vale nada, yo le diga 100 puntos. Es la realidad. Lo único que puedo tener de valor es la gracia que Dios ha puesto dentro de mí, su Espíritu que ha puesto dentro de mí. Pero si tenemos como creyentes y somos conscientes de que estábamos muertos y que el Señor nos ha salvado, hermano, cualquier desprecio, cualquier situación, no le va a llegar tan duro como a que usted se crea que es el príncipe y la princesa de Dios. Hermano, cualquier desprecio, ¡ay! Nos ofende, nos llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Yo no tengo mi vida, no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ahora mire, el hecho que no la tengamos como valiosa para mí mismo no quiere decir que no sea valiosa delante de Dios. Si la ponemos delante de Dios, esa vida puede ser muy valiosa porque por algo Dios nos escogió. Pero dice, no la tengo como valiosa para mí mismo. En otras palabras, te he cedido todos mis derechos y todos mis intereses, Señor, ahí están. Yo vivo por ti y como vivo por ti, voy a vivir para ti. ¿Sí me explico? Como vivo por ti, voy a vivir para ti. Entonces aquí está, Señor, tengo muchos deseos, muchos anhelos, pero ¿qué es lo que tú quieres? Dice, no considero mi vida valiosa para mí mismo, a fin de qué, de poder terminar, no de comenzar, porque usted no, pero yo conozco mucha gente que está bien lejos, que son buenos para comenzar, somos buenísimos para comenzar, pero todo lo dejamos al inicio, no terminamos las cosas, porque para terminar la cosa hay que adoptar una vida de disciplina y una vida de sacrificio. Por ejemplo, yo me he gozado mucho al ver la evolución de los hermanos que están ya dirigiendo con el piano, las hermanas y todo, y en lo que puedo los animo, las felicito. Ah, pero han sufrido. Han sufrido. Los que están, a quienes les enseño guitarra, les digo yo, tienen que hacer eso, les van a salir callos, tienen que hacer eso. Y les he dicho, y si no practican y si no saben, yo ya no les enseño. Porque necesitan practicar. Y en cualquier cosa, aquella persona que cocina muy bien y que hace unos guisos magníficos, hermano, no crea que es un talento que le cayó en una imposición de manos de un pseudo profeta, te haré la mejor chef del mundo. Le va a ver sus manos y va a tener cortadas y va a tener quemadas y va a tener muchas comidas que ella le dijo, hoy se la comen porque se la comen. Pero mamá, está horrible. Se la comen porque no hay nada más. Y me quemé como 5 veces y yo no vuelvo a hacerles otra vez de guisado. Pero está la pasión, está la devoción que dicen, voy a tratar otra vez. ¿Dónde me equivoqué? Voy a tratar otra vez. Y al final perfeccionan esa técnica. Y se ríen cuando van a la tienda del supermercado y venden esas cucharitas para medir. Y dicen, ¿qué cuchara? Yo ya tengo la... Esto es la medida exacta, este es un pinche, esto es una media cucharada. Ya saben, conocen su mano, hermano. Ellas manejan todos sus elementos. ¿Pero ha sido de la noche a la mañana? No, señor. Nada es de la noche a la mañana. Yo no me considero un buen predicador, Dios sabe que no. Lo único que trato es dar la palabra del Señor. Pero me recuerdo la primera vez que yo prediqué en una iglesia, hermano, que me dieron el tiempo para predicar, había un hermano que literalmente, le voy a decir, se sentaba así, mire, solo para ejemplificarle, así se sentaba, en las bancas de enfrente, así era, literalmente, así, y cuando decía algo comenzaba a hacer así, entonces, uno nervioso que era su primera vez, hermano, viendo todo eso y luego verlo ahí, aparte que estaba feo el pobre hermano también. No, ya eso es venganza, ¿verdad? Pero y me recuerdo que la primera vez que pude predicar, que al final cuando ya dije amén, dije gloria a Dios, ¿verdad? Se acercó conmigo, tendría yo como unos 20 años y mucho. Me agarra así de la mejilla, enfrente de todos, el predicador, me agarra la mejilla, me dice, así me hace. La hiciste bien, chamaco, me dijo nada más. Pero ese, lo hiciste bien, de la vergonzada, en frente de todos, hermano, era mejor no me hubiera dicho nada, ¿verdad? Pero cuando usted lo hace, hermano, tiene que enfrentar los nervios, tiene que enfrentar la mirada de las personas, la censura de todo lo demás, su conflicto en los pensamientos, como lo que me pasó hoy. Cuando pierde el hilo, ¿verdad? ¿Y cómo lo agarra después? ¿Cómo lo encuentra? Está como aquella historia de aquel hombre que entró a la iglesia y parece que estaba un poquito intoxicado de alcohol, hermano, pero entró a la iglesia, ¿verdad? Y de repente cuando entró, pues hizo un poquito de relajo ahí, el pastor estaba en medio de algo maravilloso que estaba predicando y cuando entró, dijo, ay, perdón, hermanos, dice, ah, perdón, hermanos, pero es que perdí el hilo. Y se para ese hombre y golpea la silla y dice, nadie sale de este lugar. Hasta que le devuelvan su hilo al pastor. Pero nada, absolutamente nada viene fácil. Y lo que viene fácil, se va fácil. Lo que viene fácil, se va fácil. Un día de estos alguien me comentaba y me decía, usted sabe que hoy hay una escasez de trabajadores, ¿no? En todo lugar, yo nunca había visto, a excepción quizá que cuando acababa de venir aquí que decía Help Wanted en todo lugar, una tremenda escasez de trabajadores. Y alguien me decía un tiempo atrás, yo creo que voy a poner a, a mis hijos. Y le digo, me dice, no quiero, pero le digo yo, de repente es bueno. Es bueno. ¿Por qué razón? Porque van a crear en ellos una idea de lo que es el trabajo. Y que nada viene fácil. Porque lo que nada, dice el dicho, lo que no cuesta, ¿qué dice el dicho? Se despalfarra, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que la obra que el Señor está haciendo en usted es una obra a medias o será una buena obra? ¿Qué acaso la palabra no dice la buena obra que el Señor ha comenzado? Usted y yo somos una buena obra. Es el apóstol Pablo decía, yo quiero terminar mi carrera. Y la versión Reina Valera añade con gozo. Lo importante es terminar nuestra carrera. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. A Timoteo le dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bueno, no quiero extenderle hoy esto, solamente déjeme terminarle con esto. Para terminar nuestra carrera, debemos enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Enfóquese en hacer morir lo terrenal en usted, lo que tan fácilmente nos envuelve. No podemos pretender estar haciendo lo bueno si todavía seguimos haciendo lo malo. Le repito, no podemos mezclar lo malo con lo bueno. Isaías capítulo 1, el Señor le dice en el verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Quizás eso pueda ser un enfoque en nuestra oración. Señor, ayúdame en estas debilidades ingratas que tengo. Señor, ayúdame en estas sombras que tengo, Señor amado, todavía. Esta iniquidad que tengo, estas cosas que tengo, ayúdame. Constantemente pedirle al Señor. Antes de que le esté diciendo, Señor, dame la unción, dame la gracia, dígale, Señor, límpiame. Porque en todo vaso limpio Dios va a depositar su gloria. Para enfocarnos, enfoquémonos en hacer morir lo terrenal. Enfóquese también en desarrollar sus talentos, sus habilidades que Dios le ha dado. No pretendamos, hermanos amados, no pretendamos ser lo que no somos. Pero no ignoremos que Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros. Mire, tan importante es esto que le estoy diciendo que hasta fondo musical me están poniendo. No pretendamos ser lo que no somos. Porque si queremos imitar, ser exactamente lo que otra persona es, aunque sea usted un imitador, pero lo más excelente, le voy a decir algo. Lo único que va a hacer es una barata copia de un original. Entonces usted tiene que ser, decirle, Señor, limpia lo que no me pertenece en tu plan, pero que yo pueda hacer lo que realmente tú quieres que yo sea. Y un pasaje que lo dice de una manera muy hermosa, Romanos 12, 6, 8 dice, pero teniendo dones que difieren, mire, que son diferentes, regalos que son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Amén. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por este maravilloso tiempo que nos permite, Señor, de pasar en tu presencia, de recordar ese día, ese momento, ese sacrificio tan hermoso, Señor, que ha hecho la gran diferencia en nuestras vidas. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por habernos escogido y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser como el apóstol Pablo, imitadores tuyos, Señor. Que podamos ser imitadores. Que seamos imitadores tuyos.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet La dirección es ayoni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.